Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de física, ¿no? Y tenía pues un mensaje de Josep, ¿no? En relación a la resolución de este problema que nos habían facilitado, pues bueno, esto es de un equipo docente de otra asignatura, ¿eh? Y que generaba algunas dudas, ¿no? Como fue el final de la última clase, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Y bueno, pues en primer lugar, pues calcular el campo magnético en el punto P, pues eso en un principio parece que no tiene que traer mucho problema, ¿no? En ese sentido. Yo no sé si preferís que lo abra más grande o, bueno, lo tenéis descargado esto, ¿no? Vosotros, me imagino. Pero bueno, puedo intentarlo hacerlo con el, enseñando el escritorio para que sea más grande. No sé qué preferís. O lo seguimos ya así. Bueno. A ver. En el caso lo hacemos en otro. Venga. Es que si lo pongo en el escritorio no puedo dibujar. No puedo, ¿eh? Es lo que pasa. Bueno, este, la primera parte, ya lo vimos rápidamente. Esto sería... los dos campos magnéticos, ¿no? Acordaos que son perpendiculares, ya dijimos, de esta perpendicularidad que tiene que haber, ¿no? Esta dirección y esta otra son perpendiculares, ¿no? Y aquí igual, esta con esta, siempre perpendicular el campo magnético a R, ¿eh? Digo, porque después los ángulos nos podemos liar, ¿eh? Según como en este caso, ¿eh? Nos podemos liar. Bien. Bueno, el desarrollo es el que es, ¿no? No creo que tenga muchos problemas, pero sí que vamos a ir al apartado B, porque ahí sí que la cosa no está tan clara. De hecho, hay un pequeño error que tiene ahí la persona que lo hizo, pero no pasa nada, lo vamos a corregir ahora. Bueno, aquí tenemos que nos pedían una expresión del campo magnético a lo largo del eje Y. Y efectivamente, bueno, cuando estoy por arriba, B1 va hacia la derecha porque tiene sentido horario las líneas de campo y por lo tanto tiene que ir hacia la derecha. Y B2, en consecuencia, tiene que ir hacia la izquierda. ¿No? ¿Eh? Tiene que ir hacia la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque giran, las líneas de campo giran en sentido antihorario y en ese punto irá hacia la izquierda. Como el hilo conductor 2 está más cerca, no es de ese punto que el 1, está lógico que B2 no lo hayan pintado más grande que B1. Muy bien. Ahora bien, ¿ahora qué pasa si nos ponemos aquí en medio? Por ejemplo, en este punto en medio. B1 va a ir hacia la derecha, B1. ¿Vale? B1 va hacia la derecha. Voy a cambiar de color. Y B2 también va a ir hacia la derecha porque gira en sentido antihorario. ¿No? Lo voy a pintar más pequeño aunque sean iguales. ¿Eh? Esto sería B2 y B1 sería este. En el mismo sentido. Y si nos vamos por abajo, imaginemos que esto se prolonga. Ahora entenderéis por qué os cuento todo esto así, para que... Bueno, no sé. Ay, no ha ido bien. Bueno, a ver, voy a cambiar de color. Bueno, B1 es amarillo. B1, por aquí abajo, ¿hacia dónde irá? Irá hacia la izquierda, ¿no? Perdonadme. Y queremos poner una flecha. ¿No? B1 irá hacia la izquierda. ¿Eh? Será B1. Mientras que B2 yo giro, estoy girando en sentido antihorario, veloz irá hacia la derecha. Lo pongo en morado, si queréis. Hacerlo como antes. Y como está más lejos, será más pequeñito ahora. El pequeñito será B2. ¿No? Vale. Hasta ahora, pues, vemos las tres zonas. Lo que nos damos cuenta es que entre los dos cables se sumarían y cuando estemos por afuera, y si estamos por afuera, no se restaría. En un caso sería más grande B2 arriba y abajo B1. Entonces, si vamos a la resolución que nos dan aquí, ¿qué notamos aquí? Que primero que D1 pone que es D menos A, ¿no? Y D1 no es D menos A, es al revés. Pero eso no me va a influir en nada, porque D1 es D más A. Y D2 es lo que es, D2 es lo que es D menos A, si os dais cuenta. Porque D2 es el cable de arriba y 1 es el de abajo. ¿Os dais cuenta de esa primera errata que tiene? Bueno, está al revés. Pero eso no es relevante porque las intensidades son las mismas. Y nosotros, ahora aquí, ¿qué es lo que hace? Pues lo pone sumando. Y alguien dice, ¿y por qué lo suma? ¿No? Alguien podría decir, ¿por qué lo suma si yo estoy aquí considerando un punto por arriba? ¿No? Claro, todo esto genera confusión. No es verdad. Pues permitidme que os ponga lo que he hecho a raíz del comentario. Y aquí os vuelvo a dibujar esto, ¿no? Lo tenéis aquí. ¿Veis? Esto es lo que estaría, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pero ahora no voy a trabajar encima de esa hoja porque la vamos a liar. En A o en B, es decir, arriba del todo o abajo del todo, bueno, esto sería bueno, B siempre es la suma vectorial. Y aquí es la diferencia. Esta sería la expresión para uno y para otro. ¿Y la distancia? Pues R1, atendiendo un poco a la nomenclatura que nos han dado, pues R1 sería A más D, ¿no? A más D. Lo vemos, ¿no? Y R2, ¿no? Sería D menos A. D menos A. Aquí lo sustituyo. Aquí tenemos las dos expresiones, ¿no? ¿Y qué nos queda? ¿Qué hacer? Tenemos que restar B2 menos B1. Es lo que vamos a hacer, restar B2 menos B1. Hago B2 menos B1, opero, ¿no? Y me queda esta expresión. Y esta expresión, el error que tiene ahí, el que hizo ese documento, es que arriba puso una D en vez de una A. Claro, es que entonces, si pone la D, la hemos liado, se equivocó. Bueno, esto a veces pasa, ¿eh? Todos nos podemos equivocar. Entonces, el resultado es este, ¿no? Con la A. Porque tiene que coincidir el valor del campo particularizando para D igual a cero. Cuando D valga cero, sería en el origen y nos tiene que dar igual que en el apartado A del problema, que era B igual a mu sub 0i partido pi A, ¿no? Si os acordáis. Bueno. Entonces yo os digo, de fórmula general, esta nos tendría que servir para todas las zonas. Para todas las zonas. D sería el punto que ya os he dicho. Entonces, para comprobarlo, digo, ahora me voy a poner en medio. En un punto que esté entre menos A y A. Por ejemplo, arriba. Me pongo arriba entre D y A. Entonces, ahora, en el dibujo, tengo que irme otra vez atrás para ver el dibujo. Aquí estaría D, ¿no? Vemos que la distancia de 2, por ejemplo, sería A menos D, ¿no? ¿Lo veis? Al punto C. A, todo esto es A, menos D. Y 1 sería A más D. A, ¿no? 1 sería A más D y el otro A menos D. ¿Vale? Y lo sumamos, A más D y A menos D. Como las intensidades son las mismas, ¿no? Operamos y me queda esta expresión. ¿Os dais cuenta que esto es muy parecido a la anterior? Solo que está como A cuadrado menos D cuadrado. Entonces, fijaos como al final, como además está al cuadrado esa distancia d, me da igual que la d sea positiva o negativa. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que nos va a servir cualquiera de las dos ecuaciones que hemos visto, la de arriba o esta de aquí abajo, siempre que pongamos en valor absoluto. ¿De acuerdo? De hecho, estamos calculando aquí el módulo. Entonces, una expresión general que nos permite calcular el campo magnético a lo largo del eje Y, tanto podemos utilizar esta de aquí, como la de aquí arriba. ¿Vale? Las dos son válidas, las dos son correctas. ¿De acuerdo? Las dos nos van a servir. Bueno, es que si quiero... A ver, las dos nos van a servir. Está claro que la de aquí arriba para puntos exteriores, ¿no? Para D mayor que A. En valor absoluto, D. En valor absoluto mayor que A. O bien, D menor que A. ¿De acuerdo? En este sentido... Sí que es importante que nosotros podemos generalizar y ponerlo entre barras. Entonces, cualquiera de las dos expresiones nos va a servir. No sé si aquí ahora ya Josep ha quedado un poquito más claro que antes, ¿no? Yo creo que sí. Vale, claro. Si lo pongo como vector, tenemos que ir al dibujo. Vamos al dibujo. A ver, con el dibujo, si podemos ir con uno o con el otro, El primero que es d cuadrado menos a cuadrado. Vamos a verlo. ¿Te parece? Vamos a ver. Está claro que aquí, en el punto A, tiene que ir hacia la izquierda. Y en el punto B también tiene que ir hacia la izquierda. Entonces, está claro que B vector, ¿no? B vector, ¿no? Tendría que ser igual a menos B, pues por I, ¿no? Es el vector unitario. Hacia la izquierda. Podemos dibujarlo de esta manera. Y acordaos que es D cuadrado menos A cuadrado. Claro, y tú me dices, si yo lo pongo en forma de vector, después cuando yo ponga, como yo tengo puesto D cuadrado menos A cuadrado, ¿no? Yo sé. Cuando yo pongo una D más pequeña que la A, como esa diferencia me sale negativa, me dará menos por menos más y me dará hacia la derecha. Y esa expresión me va a servir. ¿Te das cuenta? Si yo pongo el resultado como B vector igual a menos B por I, vector, de esta forma vectorial, me va a servir si poner el valor absoluto al denominador en cualquiera de las tres zonas. ¿Por qué? Porque si la D es mayor que A, el cociente es positivo y siempre va a ir hacia la izquierda. Pero si D es menor que A, el cociente es negativo, perdón, el denominador es negativo y por lo tanto el cociente es negativo, y menos por menos da más. Y la B cambia de sentido y va hacia la derecha. Mejor, incluso, que no trabajando solo con los módulos. ¿Sí? ¿Lo seguimos? Bueno, hemos conseguido algo más, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces ya esta hoja la vamos a dejar y vamos a coger otro archivo. Este de aquí, que es Física 2. Examen junio de 2018, ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Teníamos el del 2019, que lo hicimos en su momento, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los dos de junio de 2018. Faltarían los de septiembre, ¿no? Pero bueno, a lo mejor la semana que viene, si queréis. Bueno, vamos a analizar este ejercicio y sobre todo también el otro archivo que os puse también en el foro, que hay tres ejercicios, es de otra asignatura, igual que este era de otra asignatura, pero bueno, es para practicar también. Sea un cilindro hueco de longitud L, suficientemente largo, de radio interior R1 y radio exterior R2, tenemos una distribución de carga por unidad de volumen, inversamente proporcional a la distancia al eje. Esta es la pega del enunciado, ya empezamos. Es proporcional, inversamente proporcional a la distancia a su eje. Calcular el campo eléctrico y el potencial eléctrico en las tres regiones, ¿vale? Bueno, vamos a resolver esto, porque tiene una cierta dificultad. Vamos a ver, nos dice que la densidad de carga, la densidad volumétrica, es inversamente proporcional a la distancia. ¿Estáis de acuerdo que poníamos una constante, ρ sub 0 partido por R? Parece bien, ¿no? Inversamente proporcional a la distancia. Bien. Entonces, ¿qué valdría la carga? ¿Qué valdrá la carga? La carga será la densidad de carga por el diferencial de volumen. ¿Y qué vale el diferencial de volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es pi r cuadrado por L. Pi r cuadrado por L. La superficie de la base por la altura. La superficie de la base por la altura. Eso sería pi r cuadrado por L, ¿no? Entonces, el diferencial de volumen sería, derivando con respecto de R, 2 pi r, diferencial de R, por L vector. Por L vector. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, si queremos calcular la carga será la densidad de carga por el diferencial de volumen. Fijaos que la R y la R se nos simplifica, se va, esta R con esta R se va. Y todo es constante. Entonces me queda la integral de diferencial de R. La integral de diferencial de R es R. Aplico la regla de Barrow, me quedará R2 menos R1. Y tendremos esta expresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos la carga total. Aunque no me la pidan, me interesa. Sobre todo si quiero calcular el campo eléctrico en un punto exterior. Bueno, ahora empezamos desde dentro, para R menor que R1. Aquí, dentro de R1, no hay carga. Si no hay carga, y aplicamos Gauss, volvemos a acordarnos de Gauss, ¿no? La carga que hay en el interior es cero. Y por lo tanto, el flujo eléctrico es nulo. Y por lo tanto, el campo eléctrico en el interior, para R menor que R1, será nulo. Vale. Ningún problema. Ahora nos movemos entre R1 y R2. Aquí, entre R1 y R2, la carga que tenemos, ojo, esto era la carga total, ¿sí? Pero ahora, si resulta que nosotros estamos a una distancia determinada, ya no pondríamos R2. ¿Qué ponemos? R, ¿no? Porque esa carga depende en qué punto me encuentre de R1 a R2. Ya no es la carga total, será R. Y por eso aquí hemos puesto R, ¿de acuerdo? Esta R, que es variable, tenemos esa variable, ¿sí? Entonces, esa sería la carga, ¿no? Partido de la constante dieléctrica. Operamos, fijaos, y el campo eléctrico nos queda esta expresión. ¿Vale? Esta sería la expresión del campo eléctrico. Fijaos, que para R igual a R sub 1, justo, ¿no? Donde termina el primer límite, sería cero el campo. Tiene que haber una continuidad. El campo eléctrico en el interior es cero. Justo, ¿no? En R1, cuando todavía no tenemos carga, será cero también, ¿no? Si en R2, en el otro extremo, pues sustituimos R minúscula por R2 y tendremos este valor del campo eléctrico justo cuando donde termina el cilindro. Es un valor que nos interesa, ese valor. Y vamos a ver después qué pasa cuando nos vamos fuera. Vamos a cambiar de página. A ver. ¿Está cambiando? Sí. Bueno. Es esta, ¿no? Vale. Bueno, para un punto externo, ¿no? Fijaos cómo el flujo, ¿no? ¿No? Es la carga que hay en el interior partido de la constante eléctrica, pero es la carga total ya. Esto ya es la carga total. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando salgo de R2 ya no tengo el cilindro, ya no hay más carga en el exterior. Y por lo tanto, tengo un campo eléctrico que disminuye inversamente proporcional a la distancia con R. Lo vemos, ¿no? Una forma análoga, fijaos, ¿a qué os recuerda esta expresión del campo eléctrico? Al campo eléctrico creado por un hilo conductor indefinido. ¿Os acordáis? B2πr igual a mu sub 0 por i. ¿De acuerdo? Ah, el campo magnético, sí, también el campo magnético. Pero el campo eléctrico también, ¿eh? Si os acordáis de Gauss. ¿No? Ah, habría que acordarse de Gauss. Que sí, el campo magnético sí. Pero con Gauss, ¿no? A ver, el flujo es E por S sería E por 2πr, ¿no? Y por la altura, e igual a la carga, que sería la densidad de carga, densidad lineal de carga, ¿no? Por la longitud. Lo tenéis, ¿eh? Estaría en función de lambda. No es lo mismo. Solo me estaba refiriendo a inversamente proporcional a la distancia, ¿eh? ¿Vale? Bien. Vale. Bueno, para ahora queremos calcular el potencial eléctrico. ¿Eh? Y para calcular el potencial eléctrico, ¿no? Bueno. Para calcular el potencial eléctrico, vamos a irnos fuera y vamos a considerar, pues, desde la superficie del cilindro a un punto exterior, VR2 menos VR, e integramos de R2 a R. Esto os puede causar, en algún caso, problemas con un signo menos. Ojo, VA menos VB es igual a integral de A a B, ¿no?, de diferencial de R. Pero si lo ponemos al revés, en vez de poner VA menos VB, pongo VB menos VA, tendré que poner integral de menos, ¿eh?, de A a B. ¿Me entendéis? Yo siempre soy más partidario de no poner signos menos por el medio, ¿no? Entonces, por ello, pondría VA menos VB, siempre pongo así. Pero lo podéis encontrar en cualquier manual, en cualquier libro, puesto con el signo menos delante. Pero daos cuenta que lo que ha hecho ha sido cambiar el orden. En vez de poner VA menos VB, pone VB menos VA. No hay nada más, ¿eh? Y lo digo porque esto es algo que tenéis que tenerlo presente en la relación entre la diferencia potencial y el campo eléctrico. Y más que nada porque también el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial, ¿no? Y el gradiente es incremento, es final menos inicial. Por eso lleva el signo menos delante, ¿eh? Bueno, no nos liemos con los signos, ¿eh? Bueno, pues aquí podríamos calcular esta diferencia potencial. Fijaos que todo es constante menos la R que está dividiendo y tenemos un neperiano. Y tenemos un neperiano y podemos obtener el potencial en un punto exterior en función del potencial en la superficie. ¿No? Eso está claro. Bien. Hasta ahora, normalmente, siempre estábamos obteniendo teníamos distribuciones de carga tales que podíamos tomar origen de potenciales el infinito. Pero ahora no lo puedo hacer. Yo no puedo tomar origen de potenciales el infinito porque no tengo el neperiano del infinito. Está claro, ¿no? No. No, no puedo hacerlo. ¿Vale? Cuando me quedaba algo partido por R, sí. Pero cuando me queda neperiano, no puedo. Tendría que tomar un origen de potenciales en un punto del espacio. Habría que tomarlo. Habría que ver qué punto se podría tomar. ¿Podría ser la superficie R2? Sí, claro que sí. ¿Podría ser la superficie del cilindro tomar origen de potenciales arbitrariamente? Sí. Decir que para R2 el potencial es cero. ¿No? Se podría hacer. Pero bueno, esto ya os lo dejo porque el enunciado no lo especifica. El enunciado no lo especifica. No, o lo asumimos, o decimos, mira, pues yo hago que V de R2 es igual a cero. Es que, vamos a ver, normalmente lo especifican, ¿eh? Ya sé que en este caso es singular. Es que la mayoría de los casos son de distribución de inversamente proporcional a la distancia, ¿no? Las Vs y no hay problema. Pero cuando es un neperiano, igual pasaba cuando teníamos neperiano el potencial de un hilo conductor, Nos tenían que decir dónde tomábamos energía de potenciales o nos pedían directamente diferencias de potenciales eléctricos. Pero una opción podría ser esta, Tomar, ¿no? Origen de energía potenciales en la superficie R2. Y ya está. Es una opción. Lo que pasa es que, a ver, bueno, habría que ver qué nos dijeran, ¿no? Aquí no han dicho nada, ¿Vale? Pero bueno, lo dejamos de esta manera así, De momento, si os parece, pues si os ocurre algo, me lo decís, Venga. Esto es la página 3, vamos con la página 4. Yo lo he dejado así a propósito, A ver, anda, ¿qué ha pasado? Ah, que esto sigue aquí abajo, perdóname, Venga, ¿ahora qué pasa cuando nos metemos dentro? Nos metemos dentro entre R1 y R2. Entonces, V de R1 menos V de R, ¿no? Será integral de R1 a R2 con la expresión del campo que hay. Y otra vez volvemos a tener, pues bueno, esta expresión donde ahora tenemos un cociente, ¿no? Sería, fijaos que tenemos aquí dos integrales ahora porque tenemos que integrar esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces la integral de 1 será R, de R menos R1. La integral de 1 partido por R será neperiano de R, De R a R sub 1, ¿no? Entonces, diferencia de neperianos, ¿no? Y operando, me quedará esta expresión, ¿no? Esta expresión. ¿No? Que fijaos que si hago R minúscula igual a R1, la ecuación está bien, porque me queda V de R1 igual a V de R1. ¿Os dais cuenta? Porque si yo sustituyo la R minúscula por R1, todo ese término queda cero y me quedan igualados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fijaos, para R menor que R1, para R menor que R1, ¿qué pasa? Que el campo eléctrico es cero en el interior. Y para que haya una continuidad, el potencial eléctrico en el interior ha de ser igual a la superficie del cilindro pequeño. Por lo tanto, V de R minúscula, ¿no?, ha de ser igual a V de R sub 1. Acordaos que si el campo eléctrico es nulo en el interior de un conductor, el potencial es constante. Siempre era constante. Y tiene que tomar el valor que tiene la superficie para que haya esa función sea continua. ¿Sí? ¿De acuerdo? V de R minúscula, donde R es cualquier punto interior al cilindro pequeño, va a coincidir. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo veis? El enunciado no nos dice nada más, no nos habla de origen de potenciales. Por eso, de entrada, yo lo dejaría así. Claro. Yo lo del origen de potenciales lo veo un poco raro. Lo ves un poco raro en este caso cuando tienes una distribución con neperianos. Pero si nos hubiera salido los potenciales en función de 1 partido por R, que es lo que sale en muchos casos, Josep, ¿no? Sale en muchos casos en función de 1 partido por R, ¿no? Entonces, siempre se toma, te dice el mismo enunciado, tomar origen de potenciales en el infinito. O si no, lo que te hacen es pedirte diferencias de potenciales. Calcúleme la diferencia potencial de la superficie en un punto exterior. O calcúleme la diferencia potencial entre el radio interior y el exterior de este cilindro. ¿Me entiendes? ¿De acuerdo? Venga. Vamos a continuar un poquito con el otro. Claro, tienes que recordar tus ejercicios que hemos hecho, ¿no? Y lo verás, Mira, este otro es un hilo conductor de 40 centímetros y densidad, se sitúa en un campo magnético. El hilo conductor cuelga de manera que está estable en un muelle de constante elástica 5 Nm. Determina la dirección y sentido del campo para que circule una corriente de conductor en el sentido positivo eje X. La fuerza magnética sea máxima vertical y dirigida hacia arriba. En el caso determinado anteriormente, calcular el alargamiento del muelle cuando circula por el hilo una corriente de 20 amperios, ¿no? Y cuál debe ser el valor de la corriente que circule por el conductor para que el alargamiento del muelle sea nulo. Y proponer una aplicación. Bueno, vamos a ver. Fijaos la teoría. Ahora ya no tenéis ondas aquí, Tenéis difracción, refracción, pero no ondas en esta parte. Bueno, pues tenemos aquí el hilo conductor, ¿no? El campo magnético, ¿no? Y queremos que la fuerza magnética sea máxima hacia arriba, ¿vale? La corriente va hacia nosotros, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros hacemos, ¿no?, ese producto vectorial L vectorial B, de esta manera, así como se ha dibujado, efectivamente la fuerza magnética va hacia arriba, que es lo que queremos, ¿no? Fuerza magnética es F magnética por K. Vosotros podéis hacerlo con otros ejes de coordenadas, Podéis cambiarlo vosotros como queráis, ¿no? He puesto el L por el eje X, campo magnético sobre el eje J, por ejemplo, y la fuerza magnética sobre el eje Z, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que esta fuerza magnética es IL vectorial B, como forma 90 grados, pues simplemente es esta expresión, La longitud, ¿no?, es 40 centímetros. Y la masa, que después nos va a interesar, es lambda por L, ¿no? lambda por L, porque nos da la densidad lineal de masa. ¿Qué fuerzas actúan aquí? Si nosotros queremos saber el alargamiento, ¿no? Para una intensidad determinada, me parece que eran 20 amperios, pues tenemos fuerzas que van hacia abajo y fuerzas que van hacia arriba. ¿Cuáles son las que van hacia abajo? Las que van hacia abajo, un momentito. Tenemos el peso. El peso va hacia abajo. ¿Y cuál va hacia arriba? La fuerza magnética y la fuerza de recuperación. ¿No? Tenemos dos fuerzas hacia arriba y dos fuerzas hacia abajo. ¿Vale? Para que este sistema esté en equilibrio. Despejaríamos X, ¿vale? Y ya está. Esto para 20 amperios. Después nos pedían para qué intensidad el alargamiento sería nulo. Pues hacemos X igual a 0 y despejamos la intensidad. Y no tiene más secreto, ¿no? Este es mucho más corto, mucho más sencillo. Este ejercicio, ¿no? Como veis. No tiene más vuelta de hoja. Vamos a ver estos dos, que serán también más cortos. Tenemos aquí dos cargas puntuales en el eje X, menos 2Q y Q, ¿no? Separadas por una distancia X sub 0. Se pide calcular el campo eléctrico en un punto situado en el eje Y, sobre la vertical, ¿no? A una distancia H. Y me piden después a qué distancia debe situarse la carga para que la componente del campo eléctrico en la dirección del eje Y sea cero. Pues vamos a verlo, Bueno, pues aquí os he hecho un pequeño dibujo, ¿no? Tenemos aquí en X sub 0 X una carga, menos 2Q, y aquí la otra carga Q. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, en este sentido, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ver cómo es el vector campo eléctrico. Fijaos que la carga 2Q es negativa, por lo tanto, esto sería E2, y esto es E1, que repele, porque es positivo. Positivo y positivo se repele, y positivo y negativo se atrae. Entonces, si queremos calcular una expresión general del campo eléctrico en un punto cualquiera del eje Y, pues escribamos el vector R1 y R2, ¿no? Esto sería R1 y esto sería R2, ¿vale? Y cuando sacamos las componentes, las coordenadas siempre es extremo menos origen. Nos acordamos, a veces queremos hacer problemas muy complicados y nos liamos con muchas cosas y después lo básico, ya no nos acordamos de cómo hacerlo y nos lo pueden pedir en el examen. No pensemos siempre lo más, conceptualmente lo más tedioso. Bueno, pues aquí sacamos R1 y R2, ¿no? Extremo menos origen, que procurar no equivocarse, calcular el módulo también, De manera que aquí tenemos R2 y R1 módulo. Vamos con la ecuación vectorial, ojo con las distancias al cubo, y con el vector. ¿Vale? Bueno, y se trata de sumar las dos componentes y dejarlo más o menos. Esto sería el resultado ya. Esta expresión de aquí ya tendríamos el resultado. Ahora, la segunda parte nos dicen, bueno, nos pedían cuál debía ser, ¿no? la posición de x sub 0, ¿no? ¿No? ¿Cuál era la pregunta? Un momentito, ya no más. Segunda pregunta era, ¿a qué distancia deben situarse las cargas para que la componente, no, x sub 0, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esta no, página no es, es la anterior, ¿eh? Bien, pues aquí lo tenemos y lo que hacemos es que la componente y sea 0. Igualamos la componente y igual a 0 y hay que despejar la x sub 0. ¿Eh? Hacemos la raíz cúbica, es un poco tedioso el despeje, pero bueno, hay que despejar la x sub 0, ¿eh? Y ya está, ¿eh? Sacamos factor común, h cuadrado, ¿no? Y ahí ya tendríamos esta x sub 0, que sería la raíz cuadrada, bueno, h fuera, ¿no? De 2 elevado a 2 tercios menos 1, ¿no? De acuerdo. Aquí tendríamos el resultado. Vamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio que teníamos era calcular el campo magnético situado por la mitad de una espira, porque la mitad de la espira estaba situada en el seno del campo magnético. La otra mitad no. ¿Vale? Es decir, teníamos que en la parte de I positiva, en I mayor que cero, ¿eh? En I mayor que cero teníamos un campo magnético perpendicular, dirigido hacia afuera. ¿Vale? Sin embargo, es que esto es una espira, ¿eh? Todo sería un círculo, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Pero solo la parte de arriba estaría sujeta al campo magnético. ¿Vale? Entonces aquí nos es muy cómodo trabajar en coordenadas cilíndricas. Pues es muy cómodo trabajar en coordenadas cilíndricas, ¿eh? Entonces, nos dice que el campo magnético es perpendicular. Pondré B igual, B vector igual a B por K, ¿eh? ¿Vale? Entonces, tenemos estos vectores U sub R, U sub Z y U sub y K, ¿no? U sub R y U sub Z o teta, ¿no? Son los vectores característicos de coordenadas cilíndricas, polares cilíndricas, no esféricas, ¿eh? Entonces, U sub R será radial y U sub teta es, forma parte del mismo ángulo, ¿eh? Es decir, si yo os dibujo aquí, esto sería R. Eso sería U sub teta, ¿eh? ¿Vale? En la dirección de diferencial de L, en la dirección de la corriente, ¿vale? Bueno, entonces, diferencial de F es I diferencial de L vectorial B. Diferencial de L tiene la dirección de esa coordenada cilíndrica. Si nosotros hacemos el producto vectorial, ¿no? Tengo que hacer el producto vectorial U sub Z, K. Si hago U sub Z por K, estoy siguiendo el sentido, ¿no?, de los ejes de coordenadas, en sentido antihorario me saldrá U sub R. Esto será U sub R. ¿Vale? Esto será U sub R. ¿Ahora qué hacemos? Pues mirad, lo que hacemos es que sabemos que en la longitud del arco, ¿eh? No sé si os acordáis. La longitud del arco diferencial de L es igual al radio por diferencial del ángulo. ¿Os acordáis de esta relación matemática, no? Trigonométrica, en realidad también. La longitud, el diferencial de la longitud del arco es igual al radio por el diferencial del ángulo. Hacemos este cambio, lo dejamos en función de z, ¿no? Y lo que hacemos después es poner u sub r en función del ángulo z. Volvemos a pasar, nos interesa sacar las componentes de coordenadas. Ya, este es un ejercicio interesante, ¿no? Pero esta es la forma más rapidita de hacerla, os lo digo. U sub r sería coseno de z, seno de z, que serían las componentes, ¿no? Las componentes de u sub r con el eje x e y, es un vector unitario, la componente x sería coseno de z, y la componente y sería seno de z. Si tú tienes, ¿no?, un vector u sub r cualquiera, ¿no?, este vector u sub r azul, la componente x sería coseno, y la componente y sería seno. Coseno de z y seno de z. Entonces cambio, ¿no?, y en vez de colocar, ¿no?, en vez de poner el vector u sub r, pongo coseno de z, seno de z, para sacar las componentes cartesianas. Y de aquí, ¿no?, tengo que hacer dos integrales. La primera integral, donde tengo la integral del coseno es el seno. Claro, el seno de pi menos el seno de cero es cero. Pero la integral del seno, ¿qué es? El menos coseno. La integral del seno es menos coseno. Será menos coseno de pi más 1, ¿no?, menos menos coseno de 0 más 1. Y por lo tanto, más 2. 2i br. 2i brj sería la fuerza. Esa fuerza magnética que actuaría sobre la mitad de esta espira. ¿Cómo lo veis? Un poco diferente, ¿no? Es un ejercicio que tiene un poquito más de... un poco más difícil este. Más que difícil, quizás por lo de trabajar con las coordenadas cilíndricas, ¿no? Pero si no recurrimos a esto, se nos va a complicar más. Bueno, cayó este examen, ¿no? Cayó este. Lo que pasa es que el primero era muy asequible, ¿no? De los dos, ¿no? Parecía el otro era más asequible. Por lo menos, ¿no?, parecía más, bastante más asequible. Este sí, porque hay que integrar, claro. Este te pongan un semicírculo, ¿no?, y tienes que calcular la fuerza que actúa sobre él. Pues es un incordio porque hay que integrar. Ya. Es así. Es lo que hay, ¿Cómo lo veis? Vamos a ir a otro archivo ahora, si os parece, porque os he subido este. También lo he puesto en el foro. Lo que pasa es que este, que es más pequeño, a ver, intento abrirlo. A ver, un momentito, A ver, decidme si lo veis mejor ahora cuando lo ponga a compartir, si queréis. Un momentito, ¿Qué tal lo veis esto ahora? ¿Lo veis mejor o no? Si lo pongo más grande. ¿Cómo lo veis? ¿No lo ves? ¿No veis nada? Ah, vale, vale, vale. Entonces nada. Vale. Listo. Lo quito, pues. Vamos a verlo. Vale. Pues lo dejamos así, ¿vale? Como tenéis el archivo, ¿no? En el foro, pues... Vamos a ver estos ejercicios, si queréis, ¿eh? Que hay aquí, que es una de una asignatura de grado de química o de física, ¿no? Y bueno, pues aquí está. Yo creo que es interesante, ¿eh? Ya sabéis, entonces vamos a ver cómo lo vemos a esto. Dice, se tiene un aro conductor, ¿no? Dice, circular, de radio 20 centímetros, que se encuentra en el plano del papel, ¿no? Se mira desde arriba. Sobre el que actúa perpendicularmente y en la dirección entrante del plano, un campo magnético que es variable, 1 más 2t. Suponiendo como positiva la dirección perpendicular entrante al plano del aro, el valor y sentido de la fuerza inducida en el conductor, ¿cómo será? Pues bueno, dice que tomemos positiva hacia adentro. Bueno, hay que ver primero la expresión del flujo, ¿no? El flujo será B por S. B, ¿no? Es un escalar, ¿no? Pero dice que va perpendicularmente y hacia adentro. Y la S la tomamos hacia adentro también. Por lo tanto, aquí está, ¿no? Aquí sería positivo. Flujo sería integral de B diferencial de S, ¿no? Sería B por S, ¿no? B por pi R cuadrado, ¿de acuerdo? Y B sería 1 más 2T, ¿no? 1 más 2T por pi R cuadrado, ¿no? ¿Vale? Eso sería el flujo. ¿Y qué sería la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. ¿Qué es lo que es variable aquí con respecto del tiempo? B, porque la superficie es constante. ¿Lo veis, no? Si la superficie es constante, pi r cuadrado. Entonces, como lleva un signo menos delante. ¿Por qué? Porque es menos la derivada. Como hemos tomado positivo el campo magnético hacia adentro y la superficie hacia adentro, la M queda un signo menos. Sustituyendo me queda una fuerza electromotriz, ¿no? Negativa. Entonces, ¿cuál será el sentido de la corriente? Vamos a verlo. ¿Qué es lo que está haciendo este campo magnético? Este campo magnético va hacia adentro, ¿vale? Hacia abajo. Entonces, bueno, que aprendamos a razonar, ¿eh? ¿Vale? Esto es el campo magnético, que va hacia abajo, ¿sí? ¿Y qué le pasa a este campo magnético? Que con el tiempo aumenta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que con el tiempo hay un flujo entrante cada vez mayor. Entonces, ¿cómo será la corriente inducida? ¿Cómo será la corriente inducida? Tendrá que ser una corriente en sentido antihorario. ¿Por qué antihorario? Para que genere un campo magnético saliente que contrarreste este incremento. ¿Eh? Una corriente antihoraria. Una corriente antihoraria para que genere un campo magnético saliente. Para que contrarreste el incremento del flujo entrante, porque el B va aumentando con el tiempo. ¿Me seguís? Me lo digo porque habéis visto que el tipo de examen va a cambiar un poco. Ahí puede que os pidan cuestiones y que razonéis cosas o tengáis que razonar. Esto es interesante, que lo tengáis claro. Es muy importante los dibujos. ¿De acuerdo? Bueno, este ya estaría, pues, ¿no? Nos metemos ahora con el otro. Interesa este, dice, porque aquí nos pide otra vez campo eléctrico y potencial. ¿Lo veis? Es interesante que hagamos ahora este, porque podemos compararlo con lo que hemos hecho antes en el cilindro. Y fijaos lo que dice el enunciado. Suponer que el potencial es cero para R igual a infinito. ¿Lo veis? Antes no lo decían, porque no lo podían decir, porque hubiéramos llegado a una indeterminación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el campo eléctrico en estas zonas. Tenemos aquí, ¿no?, una corteza esférica de radio interior B y radio exterior C. Ya de entrada tenéis que recordar que el campo eléctrico en el interior de esta zona, entre RB y RC, será nulo. El campo eléctrico entre esa zona será nulo, el campo eléctrico. ¿Vale? Eso hay que tenerlo presente. Y el campo eléctrico dentro de esa esfera conductora sólida de radio A también será nulo. Porque en un conductor, la carga eléctrica se sitúa ¿dónde? En la superficie. En la superficie. Claro, y alguien podría pensar, ¿y cómo es que el campo eléctrico aquí es nulo? Porque si yo aplico Gauss, no, bueno, es que aquí si tengo Q sub pa aquí, en la cara interior, ¿no?, del conductor grande, tendré de carga, se me induce una carga, igual y de signo contrario, pero hablo dentro, menos Q sub pa. Menos Q sub A. Dentro, ¿De acuerdo? Dentro. Y por lo tanto, en la cara interior del radio B tendré más Q sub A otra vez. ¿No? ¿Estáis de acuerdo? De manera que no cambia la carga. No es que el que induzca una carga, la esfera pequeña de radio RA, no es que genere una carga neta, no. Yo tengo una carga neta Q sub A más Q sub B, visto desde fuera. Y en la zona entre B y A, tengo una carga Q sub A. Pero, ¿entendéis? Como de esta manera, podéis justificar plenamente que el campo eléctrico entre B y C, va a ser nulo. ¿Por qué va a ser nulo? Porque la carga neta que hay en el interior es Q sub A y menos Q sub A, cero, aplicando Gauss. Y por eso el campo eléctrico es nulo entre B y C. Entre B y C será nulo. ¿De acuerdo? Bueno. Esto de la carga negativa y positiva no lo acabo de entender. Sí. Ya no te acuerdas de cuando vimos esto, claro, es que es normal. No, es que tú tienes una esfera conductora Q sub A, con una carga Q sub A en la superficie. Y después tienes la otra esfera, la otra corteza, ¿no?, esférica conductora de radio BC, B y C. Cuando tú tienes un conductor cargado y tú tienes concéntricamente otro conductor, le induces a la cara interna, produces una separación de cargas. Se produce en la cara interior, ¿no?, de RB, de B, menos Q sub A. Y en la cara interior, ¿no?, de C, más Q sub A. De manera que no es que tengamos más carga que antes, es la misma. Pero cuando tú tienes un conductor cargado y en sus proximidades tienes otro conductor, va a producir una separación de cargas por la acción del campo eléctrico y un movimiento de cargas. Bueno, no os acordáis. Pero bueno, esto... Venga. Vamos a intentar ver este problema, al menos, si os parece. Sí, es que ahora estamos con otras cosas Bueno, aquí, fijaos. Pero lo he puesto, lo quería poner como comparación con el cilindro que hemos hecho antes, ¿eh? Cuando podáis revisarlo, lo veréis, ¿eh? Fijaos, si yo voy por la parte exterior, para R mayor que C, cuando pico Gauss, ¿eh? La carga interior es Q sub A más Q sub B, la carga del conductor de radio pequeño más la carga del conductor de radio grande, ¿vale? Y por lo tanto, la expresión del campo eléctrico es esta que tenéis aquí. Ahora bien, él calcula aquí el potencial como menos integral, toma menos integral, ¿no?, de diferencial de R. ¿Se puede hacer de esta manera en vez de poner límites de integración? Sí. ¿Y el anterior problema se podría hacer así? Sí. Lo podéis intentar hacer, el otro problema, también de esta manera, con el signo menos y poniendo más constante de integración. Y pues pensando lo que queréis llamarle cero a un potencial determinado. Aquí, perdonad. Integramos, ¿eh? Estamos para un punto exterior. Me queda esta expresión en función de R. Claro, aquí como me dice el enunciado, fijaos, en función de R, ¿eh? Aquí como el enunciado me dice que tome origen de potenciales el infinito, yo hago que para R igual a infinito, V valga cero. Entonces, cero igual a algo partido por infinito que es cero más C sub 1. Luego C sub 1 sale cero. Y por lo tanto, la expresión del potencial eléctrico en un punto exterior me queda aquí, así. La constante se me anula. Por eso se suele tomar en distribuciones esféricas origen de potenciales el infinito. ¿Eh? Origen de potenciales el infinito. ¿De acuerdo? Os aconsejo también hacer el otro problema con esta expresión del potencial. A ver si lo intentáis. Y me decís que os sale. Ahora nos metemos entre A y B. El campo eléctrico solo se debe a la carga A, porque ya la carga B estoy dentro metido. Aquí ya no me habla de ese espacio comprendido entre B y C, que es cero. Lo omite, no me pide nada. ¿Eh? No me pide nada. Hago lo del potencial otra vez y aquí, ojo, cuando hago el potencial, ¿eh?, tengo una nueva constante de integración. Pero ahora no podemos utilizar la condición de que es cero el potencial del infinito, porque este potencial es para la zona que hay entre A y B, o si queréis A y C, porque el potencial en B es igual que el potencial en C. Está claro, porque en ese espesor de esa corteza, como el campo eléctrico es nulo, en el interior, el potencial en B es igual al potencial en C. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Igual que el potencial en el interior, lo veremos ahora, de ese sólido conductor, macizo A, va a ser igual que en la superficie, en A, como ocurría en el cilindro que hemos visto el primer ejercicio, ¿no? Hay que tenerlo claro, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se suele hacer aquí es decir, yo puedo calcular el potencial en R2. ¿Qué valdrá el potencial en R2? ¿Eh? Esto sería el potencial en R2, ¿no? ¿Qué valdrá el potencial en R2? Esta expresión, Q sub A, 4 pi, epsilon sub 0, R, ¿no? ¿Vale? Este era el potencial en R2. ¿Eh? ¿Vale? Voy con esta expresión y lo igualo, ¿no? El potencial en R2, ¿no?, que es en C, ¿no? Es decir, en el límite tienen que ser iguales los potenciales. El potencial que hay en R igual a B ha de ser igual al R igual a C. Entonces, si yo tengo de la primera expresión del potencial, de la primera expresión, lo particularizo para R igual a C, y en el segundo que he calculado ahora, con la C2, ¿no?, pongo R igual a B, ¿no?, y lo igualo, como veis aquí, lo estoy igualando, de aquí puedo despejar la C y tendré la constante de integración. Y de esta manera puedo tener la expresión del potencial en esta segunda zona, en la zona comprendida entre A y B. Esto es importante saberlo hacer, ¿eh? Esto lo hicimos en su momento, pero bueno. Y ya cuando nos metemos dentro, para R menor que... Bueno, yo puedo ir ahora en el límite. Lo primero que hace es ir en el límite. Esta es la expresión para la zona que va desde A hasta B. En particular, para R igual a A. Si yo particularizo esto para R igual a A, obtengo esta expresión, que justamente va a coincidir con el potencial que hay en el interior de la esfera conductora de radio A. ¿Por qué? Porque el potencial en el interior ha de ser constante e igual al valor que tiene en la superficie. Porque el campo eléctrico en el interior de un conductor siempre es nulo y no puede haber diferencia de potencial. Bueno, ¿cómo lo veis? Hemos hecho un repaso de concepto de conductores, ¿no? Con el cilindro y con la esfera esta, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Se tiene que repasar esto, lo sé, lo sé. Sí, pero lo he querido hacer porque, quieras o no, pues, para que tengáis un ejemplo más, ¿eh? Ya si acaso el próximo día... Sí, bueno, es normal, ¿eh? Que no os acordéis, esto era al principio casi, ¿eh? Han pasado ya semanas, ¿eh? Pero bueno, lo tenéis ahí, ¿eh? Para cuando tengáis un momento... Sí, yo subí los dos, ¿eh? De todas formas, si no está, lo miro, ¿eh? Yo creo que subí los dos. ¿Eh? El de 2019... Ah, entonces me equivoqué. Vale. Entonces me equivoqué. Lo siento. Bueno, pues lo subo esta noche y mañana, ¿eh? Y lo tenéis. De todas formas, cuando tengáis la grabación, os lo podéis descargar. Entonces me debí equivocar. Vale. Ningún problema, ¿eh? Era este el que quería que viéramos, más que nada por... ¿Eh? Vale. Bueno, tenéis el de 2019 también, para practicar. ¿Eh? Pero bueno, vamos hablando, ¿eh? Nos vemos el viernes, ¿no? Venga, si os va bien. ¿Eh? Vamos ahí a hablar, ahí vamos a hablar de otras cosas, ¿eh? Así hemos cambiado un poco. Venga, saludos, gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Vale, gracias a vosotros. Vale, gracias. Gracias.